lunes 20 de abril. Y hoy comienza el plazo para la regularización de esos inmigrantes ilegales, que se estima que van a ser en torno a los 500.000 los que solucionen sus papeles con esta nueva medida del gobierno de coalición. De forma presencial van a empezar hoy a recibirse en las 400 oficinas que se han dispuesto de la Seguridad Social, de Correo y de Inmigración, aquellas solicitudes que telemáticamente se habían tramitado entre el jueves y el viernes de la semana pasada, entre 13.500 y 15.000 citas previas concertadas a través de Internet. Las páginas se saturaron la semana pasada y hoy se prevé que sean las oficinas las que colapsen. Todo por la buena intención del gobierno de coalición de intentar regularizar lo antes posible a todas esas personas que llevan conviviendo con nosotros más de 5 meses antes del día 1 de enero del año 2026. Una medida que será polémica porque sigo sin entender cuáles son las prisas que nos han entrado en estos últimos tiempos. Este fin de semana el acuerdo de paz en Irán se antoja difícil y cada vez más complicado. A 2 días del fin del alto el fuego y tras un fin de semana de incertidumbre máxima en el que no se han reunido y sí se han acusado mutuamente de romper el alto el fuego. El bloqueo del estrecho de Hormuz, pa'lante y pa' atrás y pa'lante, con noticias contradictorias, a anuncios de desbloqueo, a anuncios de cierre, a anuncios de bombardeo, a anuncios de drones. Vaya, un fin de semana lleno de incertidumbre e insisto que se antoja difícil que se llegue a un acuerdo en los próximos días. La delegación iraní no ha confirmado aún que asista esta semana a las reuniones programadas en Pakistán, en Islamabad. La de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, ya viaja hacia Islamabad. La Real Sociedad se hizo con la Copa del Rey en un partido en la Cartuja complicado. Una vez más se pitó el himno nacional y sigo sin entender por qué. Y este fin de semana aquí en Canarias hemos tenido un tiempo de sur con calima y vientos fuertes, a veces rachas fortísimas, y el sábado acabó con la madrugada con un incendio dolorosísimo en el Toscal, en Los Realejos, que se ha cobrado a fecha de hoy ya 3 víctimas. En el ámbito nacional, la precampaña en Andalucía nos ha inundado este fin de semana con un desembarco total de líderes en el fin de preferia, porque hoy se enciende el alumbrado, hoy es el pescadito, hoy comienza la feria de abril. Los objetivos son muy diferentes. El del PSOE, conseguir que no se coseche el peor resultado de la historia de la democracia en la comunidad andaluza. Es posible que baje de los 30 diputados y el objetivo del PSOE es que esto no pase. Por otro lado, el PP tiene un objetivo completamente diferente: alcanzar la mayoría absoluta que le permita conformar gobierno a Moreno Bonilla sin el apoyo de Vox. Objetivo muy diferente que pone negro sobre blanco la realidad de este país y también la realidad de una Andalucía que hasta hace 4 días era socialista, pero que la red clientelar que se tejió en épocas anteriores no ha subsistido, porque los pueblos al final despiertan. Y los pueblos subvencionados llegan a un momento en que se dan cuenta que están anclados al pasado. Hay muchas formaciones políticas que han empleado la red clientelar para mantenerse en el poder, pero no hay mentira que aguante 100 años, ni cuerpo que la resista. Y si esa red clientelar no va acompañada de una buena gestión de lo público, pues al final pasan las cosas que pasan. Sánchez vuelve nuevamente a atacar a Israel y a Netanyahu, con su no a la guerra como leitmotiv de esa pre-campaña andaluza. Más allá incluso que la defensa de lo público, que es el lema que van a utilizar en campaña, y la utilización de la regularización de inmigrantes hasta ahora ilegales que se ha anunciado y que se va a producir en esta precampaña y en la campaña. Anuncia que mañana martes, el señor Sánchez, en su Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición Progresista, se aprobará una solicitud de ruptura del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel. Probablemente solo lo apoyen Israel y Eslovenia, que son los 3 países de la Unión Europea que siguen los pasos del señor Sánchez. Netanyahu ya salió a criticar este anuncio de su querido enemigo íntimo, el señor Sánchez, y a nuestro pesar, nuestro país sigue con esas políticas en contra de Israel, que Netanyahu califica de antisemitas. En la búsqueda de liderar esa izquierda mundial, Sánchez con Sheinbaum y Lula da Silva firman un apoyo incondicional, y digo lo de incondicional yo, porque la verdad es que no sé cómo se puede defender ese tipo de países con esos sistemas dictatoriales, pero ahí van Sheinbaum, Lula y el señor Sánchez a firmar un acuerdo con apoyo incondicional al régimen. Ellos dicen al pueblo, pero es al régimen cubano a lo que apoyan. España, México y Brasil que van a ayudar humanitariamente a Cuba al estilo de la flotilla de lujo que encabezó no hace mucho tiempo el señor Pablo Iglesias. Triste que países democráticos, porque yo no me cabe ninguna duda de que México, Brasil y España son países con unas democracias consolidadas, vayan en defensa del régimen, insisto, del régimen, no del pueblo. Semana interesante la que se presenta por delante en el juicio del caso Kitchen. Hoy van a declarar, como parte de la acusación popular, el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcena, y su esposa, la señora Rosalía Iglesias. Insisto, van a declarar como parte de la acusación popular. También esta semana veremos las declaraciones, el próximo jueves, de la señora Cospedal y el señor Rajoy, dentro de este procedimiento del caso Kitchen. Hay que recordar también que tanto Luis Bárcena como Rosalía Iglesias están en libertad condicional. Fin de semana también interesante para ver el apoyo en la Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, a María Corina Machado, que había recibido ya la medalla de oro de la Ciudad de Madrid en su visita a España, donde no quiso recibir la visita ni reunirse con don Pedro Sánchez, y sí lo hizo con la señora Ayuso, el señor Feijóo y el señor Abascal. María Corina Machado avisa claramente que Delcy Rodríguez no va a desmontar el régimen chavista, a no ser que se la obligue, y se la obligue además fuertemente. La guinda a estas manifestaciones de apoyo a María Corina Machado que se produjeron en este fin de semana en Madrid la puso, desgraciadamente, Carlos Baute, con una desacertadísima arenga con el leitmotiv, con la proclama de que fuera la mona, refiriéndose claramente a Delcy Rodríguez. Algo, francamente, muy desacertado. Y bueno, la semana pasada teníamos una buena noticia en Hungría con la victoria de un partido conservador moderado. Bueno, moderado, para quien quiera creerlo. Bueno, de manera, la izquierda española está contentísima que el señor Orbán haya salido del poder y que el señor Magyar lo vaya a ostentar a partir de ahora. Pero hay que recordarle a la izquierda española que Magyar es conservador del Partido Popular Europeo. Con lo cual, bueno, están contentos, pues podían estar también contentos que aquí llegara al poder el Partido Popular, y no lo están. Bueno, pues una de cal y una de arena. En Europa, Hungría da un retroceso a la ultraderecha, pero en Bulgaria pasa lo contrario. Rumen Radev gana las elecciones con el 48% de los votos, que le permitirá ser elegido como nuevo primer ministro búlgaro. Y aquí en Canarias tenemos que hablar, por desgracia, del incendio de Los Realejos. Ya han aumentado a 3 los fallecidos en ese incendio. Un matrimonio ingresado por inhalación de humo en la vivienda falleció ayer en el Hospital de la Candelaria. Incendio que se declaró a las 3:30 de la mañana de la madrugada del sábado al domingo en un edificio de 3 plantas en la calle Los Bancales, en el Toscal, en el municipio norteño de Los Realejos. Inicialmente perdió la vida una mujer de 60 años intoxicada por el humo, y otras 7 personas resultaron afectadas gravemente por la humareda. El incendio obligó a la evacuación de más de 35 vecinos del inmueble, varios de los cuales se encontraban en las escaleras y el patio, resultando afectados por esa inhalación de humo tan perjudicial y tan grave que se produjo en este incendio. Las 3 personas evacuadas en estado crítico presentaban paradas cardiorrespiratorias debido a la intoxicación por esa inhalación, y se trataba de un hombre de 65 años y una mujer de 70 que estaban hospitalizados en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria y que fallecieron en la tarde-noche de ayer. La otra mujer de 60 años permanece en estado crítico y se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario de Canarias. Desagradable también la noticia que tenemos que compartir con todos ustedes, porque ayer tarde moría Elías Bacallado a sus 92 años, el exalcalde del Rosario, fundador de la Caja Rural y también de Agrupación Tenerfeña Independiente, germen o semilla de lo que hoy conocemos como Coalición Canaria. También presidente de honor del Diario de Aviso. Profundo el pesar de la política, la empresa y la comunicación de toda Canaria. Y bueno, una buena noticia, brillante victoria de la Laguna Tenerife en la cancha del Real Madrid por 90-95. Los aurinegros, con una actuación sobresaliente de Huertas, Chermadini y Mills, logran el segundo triunfo de la historia en la capital del Reino de España. La subida de la inflación produce un incremento histórico en la recaudación del Impuesto General Indirecto de Canarias, que multiplica por 7 lo destinado para el plan anticrisis de Canarias provocada por la guerra en Irán. La recaudación por impuesto al consumo bate otro récord histórico en el año 2025, en el primer trimestre, creciendo en más de 120 millones de euros de lo presupuestado, de lo estimado, lo cual parece ridículo que se destinen tan solo 17,3 para las medidas que rebajen la inflación y que palien de alguna manera las consecuencias de la guerra de Irán en nuestra comunidad autónoma. Ha crecido el IGIC 120 millones en su recaudación, fruto de la inflación que venimos soportando en nuestra comunidad autónoma, y nuestros dirigentes tan solo destinan 17,3 en provocar menos daño a las economías domésticas. Esto de verdad que se lo hagan mirar, porque la previsión de los ingresos en IGIC en este primer trimestre ya se sabía que iba a superar los 100 millones con respecto a lo previsto en los presupuestos. Con lo cual, no entiendo qué es a lo que están jugando nuestros queridos dirigentes. El Cabildo Insular de Tenerife irá a la justicia para que no derriben el silo de Santa Cruz. La Corporación Insular solicitará medidas cautelarísimas para evitar que este edificio portuario quede reducido a escombros los próximos meses. Y Tenerife se adelanta a Sevilla con su participación a la Feria de Abril, más a mano y más baratita. El Parque de las Mantecas en La Laguna se llenó durante el fin de semana de trajes de gitana, gente bailando sevillana y rebujitos más baratitos de los que van a consumir en esta próxima semana la gente que se desplaza a Sevilla para disfrutar de su feria.